Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a iniciar con la primera nota de hoy que tiene que ver con un caso político-policial, estos casos donde se mezclan ambas cosas. Y es que la Policía Nacional ha capturado al presunto responsable del asesinato que se realizó en una fiesta en la que participó la congresista Roseli Amorús. Esa es información del portal Infobae. La fiesta en la que participó la congresista de Avanza País, Roseli Amorús, en Lince, terminó la madrugada de este domingo 1 de octubre con el asesinato del periodista e investigador de una revista de espectáculos, Cristian Jean Enrique Tirado. De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional del Perú, el responsable de su muerte sería Pedro Narciso Valdivia Montoya, de 36 años, quien integraría la banda criminal Los Malditos de Bellavista. Valdivia Montoya, hermano del ex candidato a la alcaldía de Bellavista, Abel Frank Valdivia Montoya, fue capturado por agentes de investigación criminal en el distrito de Miraflores al promediar las 4:20 de la mañana. De acuerdo a otros asistentes al evento, todo se desarrollaba con tranquilidad hasta que se generó un tumulto cerca a la puerta. En él se encontraba Cristian Enrique Tirado, quien le reclamó a Pedro Narciso, alias Colorado, por agredir a una mujer. Este último, disconforme con lo ocurrido, habría sacado de su vehículo un arma de fuego para luego dispararle en el pecho al realizador audiovisual. Según reportaron varios medios locales, el periodista de espectáculos habría sido contratado para grabar los pormenores de la fiesta de cumpleaños del ex congresista Paul García Oviedo. Él fue congresista por Acción Popular, quien sería la actual pareja sentimental de la parlamentaria Amorús. Ella escribió en su cuenta de Twitter una aclaración y puso: aclaración. Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables. Recordemos que Roseli Amorús es la misma congresista que, durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, también fue grabada en una fiesta, a pesar de que había restricciones, ¿no? Y una de esas era justamente la prohibición de reuniones sociales para evitar la propagación del coronavirus. Ahora la señora Amorús en otra fiesta en la que una persona resulta muerta de un disparo en el pecho. Y ahí la veíamos justamente bailando con quien sería su pareja sentimental, el ex congresista Paul García, quien no ha, confirmado que mantenga una relación sentimental con la congresista Amorús, pero bueno, era su fiesta de cumpleaños y ahí vemos a ambos bailando muy cercanamente, ¿no? Entonces la congresista Amorús otra vez en un lío que tiene que ver con una fiesta, esta vez un homicidio en la reunión en la que la congresista se encontraba. Ahora vamos a hablar de Hernando Guerra García, porque la fiscalía ha determinado que la muerte del congresista fue por edema cerebral y pulmonar. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay determinó preliminarmente que la causa de muerte del primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García Campos, fue patológica tras la necropsia de ley, que determinó que la causa fue por enclavamiento de amígdalas cerebelosas, causa intermedia, edema cerebral y pulmonar, causa básica de muerte, en estudio con probabilidades de confirmarse infarto de miocardio agudo. Recordemos que Hernando Guerra García estaba en Arequipa para participar de Perumín, pero en horas de la noche del último jueves estaba en una reunión con unos amigos tomando licor, se descompensó en la reunión, fue trasladado a la posta de Punta de Bombón, y la posta estaba cerrada, no había personal, y cuando ya fue trasladado hacia el hospital de Moviendo, llegó sin vida. Y justamente a partir del fallecimiento del señor Nando Guerra García, en estas condiciones, ¿no?, por las que pasan miles de peruanos que viven en estas zonas donde no hay servicios médicos, y si los hay, no tienen los equipos necesarios para, por ejemplo, atender una emergencia de este tipo, ni el personal necesario para salvarle la vida a una persona. A raíz de la muerte de Nando Guerra García, en estas circunstancias, diversos políticos se han pronunciado diciendo que hay que reflexionar sobre nuestro sistema de salud y hacer las reformas necesarias, que no puede ser posible que no hayan estos servicios en estas zonas del país. Una de ellas fue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, partido que integraba el señor Nando Guerra García como primer vicepresidente del Congreso de la República. Escuchemos qué dijo Keiko Fujimori respecto a este tema.
Es terrible que no hayan podido atender al señor Guerra García, pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un excongresista, sino que debe ser un llamado de atención en general, porque hay una población que no está siendo atendida y que cuántas vidas como la del señor Nano se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida.
Bueno, Fuerza Popular tuvo 73 congresistas en el 2016. ¿Y qué hizo por la salud pública? ¿Alguien recuerda algún proyecto de ley sobre ese tema? Ninguno, ¿no es cierto? No hicieron nada porque se dedicaron a hacerle la guerra al Ejecutivo. Recordemos que Keiko Fujimori consideraba que PPK y compañía le habían robado las elecciones y había que someter a su gobierno y demostrar que Fuerza Popular podía gobernar desde el Congreso, pese a haber perdido las elecciones, ¿no? Y ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Fue una venganza, pero terminó con el Congreso cerrado y el presidente que lo cerró, Martín Vizcarra, vacado por el siguiente Congreso. Y así se inició una crisis política de la que hasta ahora no podemos salir. Ahora todos los políticos dicen qué terrible lo que ha sucedido con Nano Guerra García. ¿Cómo es posible que no haya personal ni equipo médico en las postas? Hay que reflexionar sobre nuestro sistema de salud y tomar medidas. Bueno, la pandemia se llevó a más de 200.000 peruanos y peruanas, justamente porque tenemos uno de los peores sistemas sanitarios del mundo. Y se decía lo mismo, hay que reformar el sistema de salud. ¿Cómo es posible? Pasó la pandemia y ¿qué se hizo? Absolutamente nada. Así que ahora va a ser igual. Palabras y demagogia para las cámaras, pero ninguna acción para cambiar la salud pública, que es la que normalmente padecen los peruanos más vulnerables. La verdad es que no les creo absolutamente nada. Y quien va a reemplazar al señor Hernando Guerra García en el Congreso es Fernando Rospigliosi. Tras la súbita muerte del congresista Guerra García, esta semana asumiría su curul en la bancada de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, el exministro del Interior de la gestión de Alejandro Toledo e integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori en las elecciones del 2021. Según los resultados de la OMPE, Fernando Rospigliosi obtuvo 14.705 votos, logrando ser el primer accesitario del fujimorismo para Lima. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, la mesa directiva del Congreso tiene que declarar la vacancia del puesto de congresista por el fallecimiento del parlamentario Guerra García y expedir una resolución que debe ser firmada por Alejandro Soto, el presidente del Congreso. Esta debe ser remitida al Jurado Nacional de Elecciones y se expedirá una credencial a nombre del accesitario, o sea, del señor Fernando Rospigliosi. Ante el oficial mayor, el reemplazo de Guerra García tiene que presentar la credencial y un formato con sus declaraciones juradas. Una vez que se realicen todos estos actos, en la siguiente sesión del Pleno, el Congreso tomará juramento al nuevo congresista. Ahora, Nano Guerra García también era primer vicepresidente. ¿Qué va a pasar ahí? También se debe declarar la vacancia del cargo de primer vicepresidente del Parlamento. El artículo 12 del reglamento indica que en caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva, el presidente o quien lo reemplace convocará elecciones dentro de los 5 días posteriores de oficializarse la vacancia. No obstante, fuentes del legislativo explicaron que ambas vacancias pueden emitirse el mismo día, o sea, la de congresista y la de primer vicepresidente. Así que es muy probable que en las próximas horas o días ingrese Fernando Rospigliosi al escaño de Guerra García y se vote además la elección del nuevo primer vicepresidente del Congreso, cargo que mantendría Fuerza Popular en virtud del acuerdo con el que llegaron a la mesa directiva junto al serronismo. Así están las cosas en el Congreso y se vienen estos cambios durante esta semana. El reemplazo de Guerra García en su escaño por el señor Fernando Rospigliosi y una votación para elegir a un nuevo presidente, un nuevo primer vicepresidente, que sería también otro miembro del fujimorismo según el acuerdo que ya tenían para, elegir esta mesa directiva que preside el señor Alejandro Soto. Ahora vamos a hablar de otro tema, porque un exministro del Interior ha declarado ante la Fiscalía que Dina Boluarte sí sabía de los operativos que se realizaron para reprimir las protestas. Las declaraciones que dio el exministro del Interior César Cervantes Cárdenas a los fiscales del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación el 14 de agosto contradicen las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su supuesto desconocimiento de los operativos que se dieron para reprimir las movilizaciones contra el gobierno. En el testimonio al cual accedió el semanario Gillebrand en sus 13, Cervantes Cárdenas asegura que él daba cuenta a la mandataria sobre la información que recibía respecto a las protestas sociales en el país y anota que incluso iba a Palacio de Gobierno para entregarle los reportes. La información que le reportaba era permanente, señaló el exfuncionario que ocupó la cartera entre el 10 y 22 de diciembre del 2022. Cuando se le preguntó si en alguna oportunidad la presidenta Dina Boluarte le solicitó información respecto a las medidas que venía adoptando el Ministerio del Interior para controlar las manifestaciones sociales, César Cervantes respondió: ella constantemente convocaba reuniones del Consejo de Ministros, las que se realizaban casi todos los días durante mi gestión, en las que se abordaba la muerte de las víctimas e indicaba que no debían haber fallecidos, que todo se desarrolle en el marco constitucional y legal, con respeto irrestricto de todos los ciudadanos, que ese sea el accionar de las fuerzas del orden. Agregó que la presidenta también convocó al Consejo de Seguridad de la Defensa Nacional, reunión que se realizó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde acuden determinadas autoridades militares y policiales. ¿Qué cosa ha declarado Boluarte sobre este mismo tema? Ella dijo que ante la Fiscalía de la Nación, además declaró que no sabía nada de las operaciones para reprimir las protestas, que ella no estaba al tanto de los detalles, ¿no? Los informes no llegan directamente a la Presidencia de la República, sino a través del Consejo de Ministros, declaró. Además, aseguró que de ninguna manera la Presidenta de la República tuvo contacto directo con el comando de las Fuerzas Armadas o el de la policía. Bueno, Cervantes la contradice totalmente. Dice que ella siempre estuvo ahí, que incluso citaba a los altos mandos para hablar del tema y les pedía que, por favor, se respetaran los derechos humanos, que no resultaran personas fallecidas. El 27 de septiembre, la semana pasada, en su segunda citación, Boluarte se limitó a decir que las respuestas que dio el 6 de junio se extendieran a todas sus declaraciones y luego optó por guardar un conveniente silencio. Ya vemos por qué guarda silencio, ¿no? Para no incriminarse, porque ya hay altos mandos que están indicando que ella sí sabía de todas las operaciones, a pesar de que ella lo ha negado. Y hablando de la Fiscalía de la Nación, la fiscal Patricia Benavides ha retirado a los fiscales que investigan el caso Los Cuellos Blancos. La fiscal de la Nación separó a 3 integrantes del equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto en una acción considerada perjudicial para la búsqueda de sanciones en esta gran trama de corrupción de autoridades, políticos y empresarios influyentes en el país. Fueron retirados del equipo especial la fiscal Magaly Quirós Caballero, que tenía a cargo la investigación, y sus colegas Jenny Huachillo Núñez y Julio César Taboada, que contribuían en esta compleja indagación. La separación de estos fiscales se ha dado a poco tiempo de que presenten acusación contra varios de los implicados, por eso es que llama la atención y se presta a suspicacias, ¿no? Ya iban a presentar acusación contra varios implicados de Los Cuellos Blancos. Según fuentes del entorno del equipo, eso estaba proyectado para el mes de diciembre, o sea, dentro de 3 meses se presentaban estas acusaciones. La justificación de la salida de Quirós, según la resolución de Benavides, se dio a propuesta del coordinador general de este equipo especial de la Fiscalía para que su grupo cuente con buen clima laboral. Ese es el pretexto. Para que haya un buen clima laboral había que sacar a las fiscales que conocían el caso en profundidad y estaban a punto de presentar una acusación. Quirós tenía conocimiento del caso desde marzo del 2021, cuando recibió el caso luego de que fueron retiradas las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. En septiembre de ese año reveló que cerca de 50.000 audios de interceptaciones telefónicas del caso aún faltaban procesarse. Estos registros implicaban a 22 investigados, de los cuales 12 eran colaboradores eficaces. Bueno, Quirós ordenó el equipo y descubrió muchas llamadas telefónicas de la red de corrupción antes desconocidas que se están enviando para abrir nuevas investigaciones según fuentes de su entorno. Ahora, es importante recordar también que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido cuestionada también porque se ha conocido que ha tenido llamadas con el empresario Edwin Camayo, uno de los implicados clave en el caso Los Cuellos Blancos, y que la Junta Nacional de Justicia le investiga justamente por estas llamadas y por sus presuntas vinculaciones con esta organización criminal. El caso de Los Cuellos Blancos del Puerto está en la mira de varios involucrados que buscan que se caiga. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es cuestionada por sus decisiones que afectan esta indagación. Y ahora vamos a hablar de Grica Azayag, la ex asistente de Dina Boluarte, una persona muy cercana a la presidenta, ha denunciado que es víctima de reglaje de parte de la DINI, nada menos, tras sus declaraciones ante la fiscalía. En el dominical Cuarto Poder se reveló que la ex asistente de la presidenta Dina Boluarte, Grica Azayag, denunció un presunto reglaje en su vivienda por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINI. Ello luego de declarar a la fiscalía acerca de una investigación en su contra por el presunto pago irregular de 41 millones de soles en el Seguro Social de Salud. Como se recuerda, Azayag era amiga de la jefa de Estado, pero las denuncias en su contra la alejaron de Palacio de Gobierno. Como se recuerda también, Azayag fue investigada por las autoridades debido al abono de 41 millones de soles que realizó el Seguro de Salud a la empresa Ionia Technology Corporation. Según Cuarto Poder, ella informó a la fiscalía que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, esto es importante, sabía de la entrega del dinero. Además, indicó que el exministro de Trabajo, Luis Adriansen, con el presidente de Salud, Aurelio Orellana, habrían conversado a través de la aplicación de WhatsApp acerca del millonario pago. Ella declara y echa, digamos, a Otárola, a Adriansen y a Orellana. Y luego de estas declaraciones, denuncia un reglaje a su domicilio por parte de la DINI, la entidad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, a la oficina del señor Otárola. En la carta notarial, Azayag señala que se acercó al vehículo estacionado cerca de su vivienda y le pidió la identificación al conductor. Además, le exigió que le informe las razones del seguimiento, pero de inmediato el automóvil abandonó el lugar. Sin embargo, ella tomó una fotografía donde se veía el número de placa, y de acuerdo a Cuarto Poder, el vehículo que hizo el seguimiento y reglaje era de propiedad de la empresa Negocios y Servicios de Alquiler SAC, que tiene como subgerente a Walter Jesús de la Torre Cueto, exfuncionario de la DINI, que en la actualidad trabaja con el jefe de contrainteligencia de dicha entidad. ¿Qué hace la DINI haciéndole reglaje a Grica Azayag? que fue una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte, pero que cayó en desgracia con el gobierno luego de que revelara ante la fiscalía que Otárola sabía del millonario pago de salud a la empresa Ionia. Bueno, todo indica que se trataría de un intento por amedrentarla por haber declarado ante la fiscalía contra el premier y otros altos funcionarios en este caso de presunta corrupción. Y para terminar, queremos comentarles que IDL, el Instituto de Defensa Legal, ha pedido 3 años de prisión para José Muñico, alias Maelo, el líder de la Resistencia, en un nuevo proceso. El líder de la organización extremista La Resistencia, Juan José Muñico González, alias Maelo, enfrenta un nuevo juicio penal por el delito de difamación agravada en perjuicio del IDL por haber vinculado a la institución con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Ya en el 2021, el IDL ganó un proceso judicial por el mismo delito en contra de J. Maelo, quien fue sentenciado a 1 año de prisión, pero suspendida. El abogado de IDL, Carlos Rivera, afirmó que en vista que su conducta es reincidente, se espera que Muñico González sea sentenciado hasta por un máximo de 3 años de pena privativa de la libertad. Rivera presentó las pruebas en las que Muñico, a través de su cuenta de Twitter, calificó al IDL como una organización filoterrorista, de ser una organización criminal, basuras y las perras de Sendero, así con esos términos. Dijo el abogado Rivera, nosotros afirmamos que lo ha hecho con una intención de perjudicar nuestro buen nombre, nuestro prestigio institucional. El objetivo final es pretender mostrarnos ante la opinión pública como si el IDL fuese una organización vinculada a Sendero Luminoso. Es un hecho reincidente y por eso estamos pidiendo que se le imponga el máximo de la pena. Eso significa que debería ser condenado por lo menos a 3 años de pena privativa de la libertad. Calificó de mala la defensa de Muñico, a cargo de la abogada Patricia Tubilla, quien sostuvo que su patrocinado tiene el derecho a expresarse libremente y que también se ha sentido agraviado cuando lo denominan cabecilla de la resistencia. Bueno, es cabecilla de la resistencia, pues, o sea, ¿cómo se va a sentir agraviado si lo denominan lo que es exactamente, ¿no? Además, esto de la libertad de expresión no se puede utilizar para agraviar, para dañar honras, como hace el señor J. Maelo y la resistencia, ¿no? Que incluso una facción ha amenazado de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la facción llamada Los Combatientes. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. No quiero irme sin antes recordarles que esta semana se reinician las actividades en el Congreso de la República tras la semana de representación y se reinicia también la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia. Así que vamos a estar pendientes a ver qué actividades, qué diligencias se llevan a cabo en los próximos días. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Ahora sí, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.